A ritme de 2x4, l'Havanera, cant d'anada i tornada.
Entrevistes, activitats, històries del mar descrites i cantades.
El programa de cant de taverna i el mar, dirigit i presentat per Lluís Sarriera i Ramon Soto.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvinguts a un nou programa de A ritme de 2x4. Un programa especialment fet per tu i pensat pels aimants del gènere de l'Havanera i cant de taverna.
El cant de taverna i la cançó marinera a Ràdio Calella.
Els dissabtes de 12 a 1 a Ràdio Calella Televisió i en el 107.9 de l'FM, avui a l'entrevista i al personatge, entrevistem a l'escriptor cubà Arsenio Rodríguez Quintana, que ens obrirà el seu ampli ventall d'obres.
A Ràdio Calella podràs escoltar la gent del mar i les habaneres.
A la secció El Maresme, propostes i esdeveniments, donarem més informació de nous esdeveniments en el Maresme.
El Maresme es viu i es canten les habaneres.
I a la darrera part del programa, a contratemps, un passeig a la mà del Ramon, escoltarem un recull musical de cançons d'entre 1920 i 1930 respecte al músic i al son cubano.
Des del far de Calella veig el mar i escolto A ritme de 2x4.
Tot això amb l'ajut inestimable de l'equip de Ràdio Calella Televisió, amb la Mar Mir i en Jaume Riera en els controls tècnics. Una producció de l'Associació Foment de l'Havanera de Calella.
L'entrevista i el personatge.
Arsenio Rodríguez Quintana, nascut a l'Havana en el 1964, és un historiador, poeta, escriptor, narrador, assagista i, com no, blogger també, cubano-espanyol. Amb 14 llibres publicats, ha recorregut el camí de la narrativa històrica, l'assaig, la poesia eròtica i els contes. Benvingut, Arsenio.
Hola, buenas, què tal?
Ben trobat. Plaer.
No, y volver a Calella, porque ya vine para presentar mi libro Orígenes de la Habanera aquí.
A la biblioteca.
A la biblioteca, y fue realmente fantástico. Bueno. Acompañado por tu grupo.
Bueno, doncs mira, nosaltres estem aquí perquè avui tenim l'Arsenio i podem... Jo fins ara no havia entrevistat mai a ningú que tingués tants de llibres. En aquest cas, tens una narrativa, una col·laboració, una biblioteca molt àmplia, no?
Sí.
Què és això tan de llibre? Perquè a més és molt variat, explica'ns.
Bueno, en realidad, cuando vivía en Cuba, tenía en realidad una serie de intereses muy concretos con la música cubana. Es decir, vengo de una familia de músicos muy importantes. Bueno, soy bisnieto de Benny Moré, que es una gran gloria de la música cubana. Y entonces, el hecho de venir de una familia de músicos, yo no nací músico. Es decir, soy músico, toco percusión, pero en realidad no me considero músico y me gustaba más la literatura musical, la historia musical. Viviendo en Cuba, trabajé en casi todos los periódicos importantes de Cuba que trataban sobre música, porque me gradué de historia, y al llegar aquí me di cuenta de que Cataluña era una parte para mí esencial de lo que ha ocurrido con la música cubana, porque así como México se acunó el danzón cubano que se perdió en Cuba, porque en Cuba realmente el danzón hoy no es popular, pasó con la habanera. Es decir, en Cataluña, lo mismo que en Cuba, se perdió el hecho de la masividad que tenía la habanera. De pronto llego aquí y la habanera es algo extraordinario. O sea, conservan la habanera tal, la habanera hace 100 años. Para mí fue muy interesante y ahí empezó mi trayectoria. Después escuché la rumba catalana, todos los elementos de la música cubana que tiene la rumba catalana, y extraordinariamente Antonio Machín, que llega aquí en el año 39 a Barcelona y vive 7 años seguidos, graba sus grandes canciones en Barcelona. Yo dije, esto alguien tiene que documentarlo, porque el punto de vista de la historiografía catalana siempre pone el punto de vista, evidentemente, en Cataluña, porque son catalanes. Pero es interesante destejerle a la gente de dónde vienen estos ritmos, porque yo soy partidario, como musicólogo, de que la habanera es esencialmente, cuando se canta en catalán, yo creo que tiene todos los elementos para que la habanera tenga un discurso muy catalán. Pero el elemento rítmico de la habanera viene directamente de los negros cubanos, porque está muy estudiado allí. Y entonces ese complemento para mí es muy interesante, porque tanto la habanera como el bolero, como la rumba catalana, que nacen en Cuba, aquí se adoptan y se cantan en catalán. Eso para mí es esencial.
Bé,
ens ha deixat bocabadats, perquè lo podies dir més fuerte, però més claro quizá no.
No, es interesante porque la reivindicación parte del hecho de que yo creo que es más importante que la gente sepa la riqueza que tiene la rumba catalana, por qué nace la rumba catalana. Y es muy fácil ver los tres viajes que hace Lola Flores en los años 50 a Cuba con su marido, cómo el marido aprende casualmente, tocan con Compay Segundo, Sarandonga no nace porque Sarandonga es una canción que le escucha Antonio Flores en los ensayos a Compay Segundo, al dúo Los Compadres, y viene y hace una versión en rumba catalana, y es imitando la forma de tocar la guaracha en Cuba.
Correcto.
Es lo que imita. Entonces, a mí me parece una riqueza extraordinaria que hoy la gente identifique Sarandonga, una canción de Compay Segundo de la década del 50, y para mí eso es muy interesante en todo sentido.
Jo crec que ens està donant l'entrada a que ens expliqui una mica el tema del llibre que presenta, o que presentarem el dia 5 de maig a la sala, bueno, a la sala Mozart, no, perdó,
a
Can Salom, a la cafeteria Can Salom en el cine, que ja sabeu que és aquest llibre que tinguen aquí, que és la música cubana en el cine americano i cine europeu. D'aquest llibre li demanarem que ens expliqui coses, però jo, en el treball d'ell, a mi el que m'ha agradat molt és trobar-me un petit escrit, no gaire llarg, sobre la Maria Teresa Vera i Guillermina Aramburu. Que tots els que cantem habaneres, tots estem en 20 anys de Guillermina.
De Maria Teresa Vera.
No, però tots diem de Maria Teresa Vera.
Ah, no,
de
però Maria nadie Teresa habla d'Aramburu. Exacte.
Exacte. És que ningú parla de l'Aramburu.
De l'Aramburu, que fue la que escribió el texto.
Ah,
porque era una poeta que escribió un texto y ella le puso música convenientemente y ha salido esa maravillosa canción, pero Maria Teresa solo hace el ritmo y hace la música, no escribe absolutamente nada del texto, que es muy interesante en este sentido. Pero Aramburu es una poeta que dejó de existir en Cuba. Piensen que María Teresa Vera es lesbiana con 15 años, es muy joven, es decir, eso es muy censurado en Cuba. Hay varios casos muy emblemáticos de la música cubana,
bueno,
de principios de siglo.
En aquella época era censurable,
atrás,
aquí en Europa igual.
Y entonces, claro, las que tenían relación con ella en ese sentido, de hecho, ella por este tema deja de actuar y componer y está 5 o 6 años, es decir, casi 20 años, 18 años, casi, María Teresa Vera sin tocar. Porque todo el mundo quería quitarle este estigma como si fuera una enfermedad.
Correcto.
O sea, estamos hablando hace 100 años atrás.
Sí, entonces
ella tenía una relación con esta poeta que enseguida los padres se la llevan y todo eso, pero quedan estas canciones.
No, yo volia passar per aquí precisament perquè com a cantant, vull dir, aquesta cançó de 20 anys, aquest bolero habanera, perquè realment és com un bolero.
Sí,
és un bolero.
Porque era lo que yo explicaba el día que presenté el libro Le Bolero. Cuando la habanera llega a Cataluña, una de las cosas que pasa en Cataluña, que yo siempre explico, que no es una deficiencia, es contexto. Los formatos instrumentales son contextuales. Si aquí no hay un músico que toque percusión, es normal que aquí la habanera se cante exclusivamente con la guitarra. Entonces es menos borero la habanera aquí que lo que se toca en Cuba. María Teresa le ponía un bongo, María Teresa le ponía un xilófono o le ponía unas claves. En cambio aquí, al no existir gente que tocara la clave, es decir, evidentemente aquí se toca diferente la habanera. Pero no es que era directa, para ella era una habanera normal. Es decir, lo único que se puso de moda el son, fíjate que es en la misma época de la década del 20, el son entra de moda y entonces entran los elementos del son, entra, como dice Compay Segundo en la entrevista que me da, me dice, cuando nosotros llegamos a La Habana, dijeron, ahora es que llegó la música cubana. Porque antes todo era muy suave. Bueno, imagínate que los dúos, estos, María Teresa y el Resuelo, lo que hacían era imitar a los cantantes de ópera. Estos dúos maravillosos. Y era porque ellos escuchaban ópera y decían, bueno, vamos a intentar hacer esto. Pero el son cambió todo en la música cubana.
Tenim un altre aspecte, no?, que és el que ens està explicant, no?, a vegades ens trenca una mica el que és la nostra percepció del que és la música cubana o l'habanera, no? Però ara ja deixem el tema de l'habanera, per exemple, la deixem i ens centrem una mica en els llibres, que és
claro.
el que, has venido a hablar de tu libro, ¿no?
Sin problema.
No, yo he escrito alrededor de 22 libros, pero hay 7 o 8 libros que lo he dedicado exclusivamente a la música, porque es una pasión personal. Imagínese que yo comencé a escuchar música en el Casino de los Congos. El Casino de los Congos es el sitio Bantú, en Santa Isabel de las Lajas, donde se enseña a bailar a los africanos, enseñaba a bailar a sus hijos.
¿Puedes mostrar? Aquí está tu cámara.
Ah, ¿esta?
Sí, sí, sí.
Ah, este libro se llama El Arte del Sabor. Y yo intenté hacer una historia de la música cubana a través de sus mejores intérpretes y los ritmos cubanos. Entonces, es un libro que trasciende 200 años de música cubana. Tiene en portada a Compay Segundo porque yo le empecé a buscar a Compay Segundo y yo pensaba que estaba muerto en los años 80. Y en realidad, Compay Segundo, a finales de los 80, tocaba en un hotel de La Habana para turistas con sus tres hijos. Y cuando yo me lo encontré en este hotel, imagínate, al lado de una piscina, una persona de 80 años, yo estaba... me quedé asombrado porque yo estaba buscando los orígenes de la música cubana. En realidad, no por la música cubana, sino por lo que yo sentía de blues y de jazz, que era lo que a mí me gustaba en esa época. Y Compay me decía, por ejemplo, que el son cubano nace directamente porque los que vinieron a defender a Cuba, los negros y el ejército americano que vienen a defender a Cuba de los españoles, venían con sus guitarras. Y en los descansos, el ejército se ponía a tocar blues.
Está bien.
Entonces, casi todos, por ejemplo, el daiquiri, los rones cubanos que se suavizan en esa época, ocurre lo mismo. Los negros americanos que en sus fiestas no podían tomarse el ron directamente como los cubanos y lo mezclaban. Es el origen de todos los tragos cubanos y es el origen de que el son cubano ya nace con esta influencia. Y con País Segundo es muy claro cuando tú lo oyes tocar cómo le hace elementos de blues en el son cubano. Pero el son cubano nace así. Entonces, a mí me interesó inicialmente hacer un tipo de libro. Fue el primer libro que saqué de musicología. Y luego, cuando llegué aquí a Cataluña, este libro es en realidad una labor de casi 30 años de mis primeros artículos sobre música cubana hasta la actualidad. Y luego, cuando llegué aquí, me interesé por intentar descubrirles a la gente, no cambiarles la idea. Yo sí pienso directamente, incluso yo tengo varias listas en mi móvil de rumba catalana en catalán y rumba catalana en castellano. Es decir, yo creo que aquí hay un factor del que nadie, yo por lo menos no había encontrado, que había hablado nunca, era que aquí tres ritmos cubanos que son esencia de la música cubana, estoy hablando del bolero, estoy hablando de la rumba y de la guaracha mezcladas en la rumba catalana y la habanera, que llegan aquí en castellano y se convierten en catalán. Eso es una cosa insólita. Solo había ocurrido con la música cubana en Estados Unidos. Sí, pero Estados Unidos está a 90 millas de La Habana. Yeah. Eso era normal. Yeah. Pero aquí, que una música tan trascendental como mezclar la guaracha cubana y eso convertirlo también en catalán, eso es maravilloso. Te encuentras un grupo como Charango, por ejemplo, que toca con Chucho Valdés. Una persona que tiene 21 Grammy toca con... ¿Por qué? Porque Charango hace casi son cubano, pero mezclado con rumba catalana. Tú te encuentras estas mezclas aquí que son únicas. Te encuentras a Núria Feliu, que murió el año pasado, tristemente. Yo le dediqué varias charlas. Núria Feliu, en los años 60, ya está grabando en catalán. Pero no es que esté grabando en catalán, es que a la falta de autores catalanes en catalán, ella traduce boleros cubanos al catalán. Es extraordinario ese trabajo que hace con los Guacamayos década del 70, de la década del 60, que graba los boleros cubanos y esta versión de tipo de boleros cubanos. El bolero cubano tiene muchas vertientes, entre ellas el bolero mexicano, que lo que hacen los mexicanos es, como hacen los catalanes, llevar el bolero a algo más suave, el trío Los Panchos, que lo que hacen es tocar guitarra. Es decir, el bolero cubano, que en Cuba nunca nadie le quita la clave, en cambio los mexicanos sí le quitan la clave sin ningún problema. Es lo que pasa con la habanera, exactamente igual. Pero en cambio Núria Feliu canta boleros instrumentalmente, se parecen a los boleros mexicanos, pero en realidad está cantando boleros cubanos traducidos. al catalán. Eso es muy interesante porque después van a haber autores que van a cantar directamente al catalán. Entonces, este proceso que yo no lo había encontrado, estos estudios de la música cubana, cómo se ha fusionado con la música catalana, porque digo música catalana no por ofender a nadie, yo sé que se canta habanera fuera de Cataluña. Sí, sí. Lo interesante es que fuera de Cataluña se canta la habanera tal cual, en castellano, como se hacía en Cuba. Aquí es donde sufre esa transformación. Y lo más interesante es que en los últimos 5 o 6 años ya hay grupos de cubanos que cantan directamente la habanera, pero la cantan en catalán y en castellano. Correcto. Eso me parece un proceso que es, para mí, extraordinario. Por eso llegué hasta este libro. De pronto, por ejemplo, los últimos discos, y ya estamos saliendo del bolero, por ejemplo, Judith Neerman, que es una de las, para mí, unas cantantes más importantes que hay ahora mismo, junto con Silvia Pérez Cruz, están cantando canciones directamente cubanas. El último disco de Judith Neerman tiene una canción a baracoa. Y tú dices, ¿cómo puede ser esto? Y te encuentras a Silvia Pérez Cruz, bueno, acaba su último videoclip, es una canción en La Habana, grabada en el malecón con músicos cubanos. Es decir, que hay una vuelta de tuerca interesantísima. Y ya para cerrar con la maravillosa Rosalía, que en el disco de Rosalía tiene nada menos que un bolero cubano de 1966. Es decir, en el Wisting Center de Madrid, 15.000 jóvenes durante un fin de semana cantaron a grito pelado un bolero cubano del año 60. Es decir, la importancia que tiene el hecho que las jóvenes cantantes en Cataluña estén cantando boleros cubanos de la década del 50 y boleros escritos por ellas mismas es extraordinario. Silvia La Payés, una jovencita que está cantando, también está cantando boleros cubanos. Eso para mí es extraordinario. Eso no está pasando ahora mismo en Estados Unidos ni en ningún otro lado.
Lo estàs dient dos, o estàs dient tot, però esperem que el dia 5 de maig, a la presentació del teu llibre...
No, què va, el llibre tiene unas cualidades distintas.
Expliquis una miqueta de què va el teu llibre, també, no?
Este libro, esencialmente, la música cubana en el cine norteamericano, primero es un homenaje insólito a Xavier Cugat, porque Xavier Cugat era una persona que nació en Girona, que se la lleva con 3 años a Cuba, aprende todos los instrumentos y todos los ritmos cubanos, y a los 21 años está en Nueva York. Llega a Nueva York en 1927, donde se está poniendo, tanto en Nueva York como en California, empieza el cine sonoro, y le piden a él poner banda sonora en las primeras películas que se hacen en Estados Unidos. Y a él no se le ocurre otra cosa que poner rumbas, guarachas, sones. Es decir, es el primer gran difusor en la historia de la música cubana. Es decir, yo creo, y mantengo esa tesis y la puedo explicar, que sin Xavier Cugat, hoy la música cubana no se conociera, porque los orígenes del cine, yo cito casi todas las primeras películas que se hicieron, incluso las películas mudas. Él hace una película muda con Valentino, que todavía era muda, pero lo que están es tocando música cubana. Aunque tú no sintieras...
¿Puedes comentar alguna de estas películas para que los amigos televidentes...
Por ejemplo, hay una... a mí me marcó muchísimo porque él hace el manicero en una de sus primeras películas. Uh-huh. Es decir, el libro comienza en una portadilla de Rita Montaner. Porque... La casualidad histórica quiso que él ya vivía en Estados Unidos cuando una cantante cubana que luego fue, bueno, se le llamaba la única, Rita Montaner, que es la que canta Ay Mamá Inés, es la que canta, o sea, los primeros hits que se conocen en Estados Unidos de la música cubana los canta Rita Montaner. Rita Montaner es la primera esposa de Xavier Cugat. Porque se reencuentran, habían estudiado música juntas, eran hijos de catalanes los dos. Bueno, él era catalán porque había nacido aquí, pero Rita era hija de catalanes y vivía en La Habana. Entonces estudiaban con un profesor catalán los dos en La Habana y se reencuentran en Nueva York porque ella fue a hacer una audición a Nueva York y se casan en Nueva York y comienzan a hacer gira en Estados Unidos. Claro, lo que él ya se le podía haber olvidado de música cubana lo retoma con Rita Montaner, y yo creo que es una de las tesis, porque yo no lo conocí cuando yo llego a Barcelona, ya él muere aquí en Barcelona, y entonces el primer cine que se conoce del cine en los Estados Unidos comienza con él. Mira, aquí está Antonio Machín con Aspiazu, y él hace una orquesta en la cual ameniza casi todas las grandes fiestas que se hacen en Hollywood y todas las grandes fiestas que se hacen en Nueva York, porque él estaba entre Nueva York y Hollywood todo el tiempo y va tocando música cubana. Yo creo que, bueno, parece que estoy hablando de cosas antiguas, pero Wong Kar-wai, que es un director chino de hace poco, utiliza la música de Xavier Coat en sus películas. Aquí yo lo tengo documentado. Es decir, no es que parece que es una cosa antigua. No. Desde Tarantino, Woody Allen, todos utilizan música, siguen utilizando música de Xavier Coat hoy en día. No es algo del pasado.
Y aquí desde hace unos años no se le recuerda, no... Todo y que se le ha valorado, pero parece que ya ha pasado la moda. Y en cambio, con todo lo que tú estás diciendo, Arsenio,
yo creo que
parece que es una injusticia que cuando mí. Se habla de la historia de la música y los cantos de ida y vuelta y esta música que se basa con una cultura de inclusión, aquí no se comenta.
Yo creo que fue primero, es decir, si lo ponemos al contexto actual, que ahora se habla de empoderar, del fenómeno de la inclusión, mira, yo creo que una de las cosas más importantes que tiene ser emigrante, que yo lo soy y yo lo fui, estuve 2 años sin papeles en Europa, primero en Sevilla, bueno, yo llegué a París, me fui a Sevilla y de Sevilla vine después, ya teniendo mi primera residencia, vine a Barcelona. Y es interesante cómo antes que uno llegue, ya está la música. Y, por ejemplo, en Sevilla, mucha gente, en el barrio en que yo vivía, mucha gente me identificaba y decía, ah, eres cubano, ah, como Machín. Porque Machín, además de cubano, que estamos en Semana Santa, era cofrade de la cofradía de los negritos en Sevilla, que es una cofradía muy famosa, uh-huh. Y él era hermano mayor de esa cofradía. Y la gente te identificaba como cubano, por la música y por Machín, que era negro, como yo. ¿Qué pasa? Que cuando uno llega a Cataluña, las habaneras ya estaban aquí. Cuando yo llegué, ya estaban, desde los años 60, sobre todo el Festival de Habanera. Pero antes también estaban las habaneras. Sí, yo creo que eso es un elemento integrador, lo que tú has dicho, muy importante. Por ejemplo, en otro libro que yo escribí, que se llama Cuba y Cataluña, influencias mutuas, yo identifiqué 37 edificios en Barcelona, modernistas, con madera de caoba cubana. Y empiezo a hacer un recorrido por los ascensores que habían de edificios modernistas. La mayoría tienen caoba cubana. La caoba cubana hoy está extinguida en Cuba, pero está en los edificios en Cataluña. Pero lo más interesante que encontré es que nada menos que todas las sillas de la Casa Batlló que hizo Gaudí también son de pino cubano. Entonces tú dices, es decir, ¿es un elemento integrado en la cultura? Por supuesto, ahí lo tenemos. Pero ¿quién te lo cuenta? Es muy difícil encontrar la referencia. Y por eso hay muchos de estos libros que yo los escribo para eso, para que la gente tenga la referencia. Y sobre todo, yo le dedico estos libros, se los he dedicado a mi hija, porque mi hija, claro, es hija de cubano, pero vive, pero nació en Cataluña. Habla catalán y es muy catalán.
Cosa que te agradecemos, que claro. este trabajo divulgativo que impagable que estás realizando, y en lo que podamos pues promocionar tus trabajos, porque creo que son fruto de un trabajo laborioso.
Claro, no, y una de las cosas tareas que yo me he dado precisamente es presentar los libros, dando charlas, hablando con la gente, que la gente se comunique. Es muy interesante. El día que hablé, por ejemplo, en Calella, fue interesantísimo porque había una señora que era francesa. Y a mí me impresionó mucho las cosas que ella me dijo. Claro, ella no tenía idea de la cultura francesa en Cuba. ¿Cómo llegó la contradanza francesa en Cuba? Correcto. Que también la explico en el libro. Y correcto. Es muy interesante que estas cosas la gente las vaya conociendo.
Bueno, Arsenio, aquí yo creo que tenemos charla para rato. Pero claro, ahora ya hemos agotado el tiempo. Hemos agotado el temps de televisió que tenim.
Ja sí, no. Però continuarem a la segona part musical i, bueno, i t'emplacem dintre de les teves possibilitats perquè d'aquí un temps ens tornis i això que ens has esbossat d'una manera global el puguem anar podem treure el gra de la palla, no?
Vale.
I anar especificant
continguts. Ara, en principi, tal com deia abans, el tenim el dia 5 de maig aquí a Can Salom, que espero que la gent de Calella pugui venir i que fem prou moviment...
De Calella i de la comarca...
I de fora de Calella, si pot ser.
I d'arreu de Catalunya, que el nostre programa ens consta que diferents amics del món de la música del cant de tavernes i això ho estan divulgant arreu.
Bé, doncs ja sabeu que si voleu saber més coses d'aquest llibre que tenim aquí i que presentarem el dia 5 de maig a Can Salom després de veure la pel·lícula de Brigitte Bardot. Us emplacem a tots. I amb aquesta, si et sembla, doncs donem pas a la part de radiofònica i li diem a l'Arsenio, ja per la gent que ens ha estat veient per vídeo, que moltes gràcies per haver vingut i que fins un altre dia, molt agraïts.
Vale, muchas gracias.
A contratemps.
Bé, amics i amigues, aquesta setmana, amb la duració que hem tingut de l'entrevista amb l'Arsenio, doncs la part central del programa ens l'hem de menjar perquè no tenim més temps. I el que farem serà passar directament a la secció de contratemps, que és la secció que posem música. I avui, aprofitant que estava aquí un cubà de Socarrel, com el que tenim aquí, doncs jo he rescabalat una sèrie de discos que tinc, que vaig localitzar fa molts anys, i hem fet una selecció d'unes cançons, d'uns sones cubanos, que això està dintre d'un compendi d'un treball que es diu Les raïces del son, i és un treball gràfic i sonor del músic Senén Suárez, que va fer cap allà el 75 aproximadament. No està gaire fixat amb la data que ell ho va fer. Les cançons són entre 1921 i 1930 i algo. I, esclar, són cançons que estan enregistrades sobre discos de pedra amb molt mala qualitat. Sobretot la part de veus és una mica difícil de
sentir-la bé. Era la tecnologia que havia llavors, no en podem demanar més. Al contrari, estar contents de poder escoltar amb les noves tecnologies coses tan antigues.
Això ha estat remasteritzat i ha estat editat en uns CDs, però clar, el so és bastant, bastant bo per el que voldríem nosaltres. Si et sembla, deixem ja el tema. El tema és que en aquell temps el grup es deien Sexteto Habanero.
Exacte.
No perquè cantessin habaneres, no, sinó perquè eren de l'Havana. I eren sextetos perquè eren sis components musicals. Exacte. Que en algun moment de la seva vida, entre els anys que treballaven, s'hi va afegir algú més a tocar un instrument, i llavors, en vez de ser un sexteto, era un septet.
Però això, que és arrel cubana,
sí,
va arribar a la península, i concretament Astúries, Cantàbria i el País Basc, els grups de 8 homes que cantaven habaneres, a tavernes, a la zona, en els ports i tal, es deia Ochote.
Sí, senyor.
I ja era un homàs.
Bé, mira, doncs jo he preparat una primera interpretació que és una mica la mostra del so de percussió. I la cançó es diu Mi tres, mi clave i mi bongo, enregistrat a l'Havana en el 1931. El podem escoltar. Thank you.
Bé, amb la introducció del 3 en les formacions habaneres, sembla que va canviar el ritme tradicional del son cubano. Ho tens documentat, això?
Sí, de hecho, el tercero que cambió la música cubana indiscutiblemente se llama, como yo, Arsenio Rodríguez. Uh-huh. Y es un tercero que nace en la década del 20. Pero lo interesante del 3, por ejemplo, ¿por qué se hace cubano? Porque el 3 en realidad nace de la guitarra, pero ya no va a ser la guitarra española, sino que lo que van a hacer es ampliar los agudos de la guitarra de 2 y 2. Y entonces ese va a ser los tumbados, porque es mucho más fácil tocar este instrumento, que evidentemente los africanos no lo tenían claro, con las 6 cuerdas, y lo que hacen es ampliarlo para que fuera más agudo. O sea, el 3 es más que esencial como la clave en ese sentido, y los bongos. O sea, está dando 3 elementos de este septeto de que estábamos hablando, 3 elementos esenciales.
Doncs escoltem el títol Preludio de Godínez pel sexteto habanero, enregistrat a l'Havana també el 1928. Según los entendidos cubanos, la clave es difícil de ritmear. Debe entrar en el segundo compás. Pero mi nieto me dijo, abuelo, para tocar claves no hay que escribir tanto. Y eso lo decía don Fernando Ortiz, la clave xilofónica de la música cubana. ¿Qué opinas al respecto, Arsenio?
Bueno, para la mayoría de los musicólogos en Cuba, sin clave no hay música cubana. De hecho, en los años 90, los músicos cubanos, algunos, se propusieron intentar alejar la clave de la música cubana porque era como, era, que estaban martirizados por la clave. Pero finalmente, este, bueno, el Tosco, que era como se llamaba el músico, que creó un ritmo que se llamaba la timba, finalmente no pudo y al final siguió ajustándose a la clave cubana. La clave cubana, que dicen que nace de las castañuelas, es lo más cercano que creen que nace Fernando Ortiz en este libro, La clave xilofónica. Él plantea que lo más cercano que él cree que es que nace por las castañuelas. Lo único que podría variar esa tesis es que muchas crónicas de indios de principio de época, ya habían indios que tocaban un instrumento que era un tronco puesto al revés y lo tocaban con dos palos muy parecidos a las claves. Entonces ahí está la discusión de no saber exactamente si fueron estas o fueron las castañuelas las que influenciaron a los negros africanos para esto. Yo quería hacer un apunte. Sí. Es importante que la gente tenga conciencia que los negros que trajeron de África como esclavos vinieron sin absolutamente nada. Venían desnudos y encadenados. Todos los instrumentos que hoy conocemos de música africana introducidos en la música en Cuba y en la música europea son hechos y recreados en Cuba. Los bongos no existían, se crean en Cuba. La tumba cubana se crea en Cuba porque ellos no venían con percusión. Esto es importante que la gente lo recuerde. Igual que la clave no existía en África. Es decir, se trae. Ellos, es la memoria sonora de la esclavitud, es la que hace esa nostalgia recrearla en Cuba, y se crean estos instrumentos que son típicos de Cuba.
Muy bien, pues escoltem ara el títol Tres lindas cubanas del Sexteto Habanero, enregistrat en aquest cas a Nova York el 1926.
Venga, cubana, que te
Dintre del Movimiento Sonoro també trobem alguna cançó que va traspassar l'Atlàntic. Va arribar a la península de la veu dels cantants de l'època. Però abans de presentar-la, voldria que, perquè abans ho has explicat a la part televisiva, la importància d'aquesta peça musical.
Bueno, Ay Mamá Inés, yo diría que es una de las piezas más históricas que existe en Cuba, porque habla de algo, del complemento de la cultura cubana en sentido general. Lo de los negros tomamos café, es decir, piensen que a finales del siglo XVIII hubo la Revolución de Haití, que fue en el 92, y luego la Luisiana en 1800. Y esos grupos de franceses, tanto de la Luisiana en Estados Unidos como la de los que vivían en Haití, todos se fueron a vivir a Cuba. Y ahí empezó el cultivo masivo del café en Cuba. Y esta canción precisamente refleja un rasgo esencial de la cultura cubana, que es el cultivo del café y el hecho de empezar a tomar café. Antes no se tomaba café en Cuba, de la llegada de estos franceses, que la suma total, hay unos 50.000 franceses van a existir en Cuba justo a principios del siglo XIX. Esto refleja precisamente ese rasgo historiográfico de Cuba, que para mí fue esencial, porque la incorporación de Francia en la cultura cubana cambió el hecho musical y social de la música cubana. Ay Mamá Inés es esencial.
Pues escoltarem aquesta coneguda Mamá Inés, enregistrada a Nova York també el maig del 28 pel Septeto Habanero.
Ay, mamá y ven.
Bé, hem deixat ara una pàgina de la història musical i n'entrem en una altra. En aquest cas, escoltarem en aquest cas el tema de sextetos, en aquest cas veig, septetos o septetos, amb una gran veu, com és Antonia del Carmen Peregrino, coneguda artísticament, perdó, com Tonya la Negra. Va ser una cantant mexicana que ens interpreta, en aquest cas, Veracruz, un bolero del compositor mexicà Agustín Lara.
Yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata. He nacido rompero y jarocho, trovador de veras, y me fui lejos de Veracruz. Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y canta. Veracruz, son tus noches diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz, vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz, son tus noches diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz, vibra en mi ser. Ya lejanas tendré que volver.
Aquesta peça que ara escoltem va ser famosa per les seves interpretacions dels boleros i les cançons tropicals del compositor Agustín Lara, qui la va considerar la més gran cançonera de tots els temps, pel seu estil personalíssim, la força de la seva expressió i el vellut de la seva gola privilegiada. Escoltem Palmeres.
Ay, en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar, y en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral, en la cadencia de tu voz divina, la rima de amor. Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. En la cadencia de tu voz divina, la rima de amor. Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol, borrachitas de sol, borrachas de sol.
A Ràdio Calella podràs escoltar la gent del mar i les habaneres.
Fa una estona l'Arsenio ens feia referència a un gran de la música cubana. i modestament ahir incorporàvem, al veure el minutatge faltava algunes peces i hem incorporat algunes dedicades a un dels diguem, creadors importants de la música cubana, d'una etapa com va ser de la nova trova cubana i fins als nostres dies, no? Estem parlant de Compay Segundo.
Bueno, Compay Segundo tuvo la suerte, además de para mí ser un gran compositor, tuvo la suerte de vivir 94 años. Eso también ayuda. El hecho de haber recibido un silencio muy grande por parte de la cultura cubana durante bastante tiempo, porque en realidad él es vieja trova santiaguera. Y cuando llega el triunfo de la revolución en el año 59, como hacen casi todas las revoluciones, lo que hacen es quitar, es decir, entrar como una tromba en la nueva trova y Compay Segundo desaparece.
Pues con toda esta historia, escoltem sí, Compay Segundo amb Canta Chicharrones con Tostones.
Espera't un moment, perquè ja em sembla que hem exhaurit el temps del programa i ens quedarà una fora de temps que no la podrem fer. I amb això ja volia fer el comiat, eh? Abans de marxar, que ens marxarem amb aquesta cançó que ara ha dit el Ramon, dir-vos que escolteu-nos, que no falteu la cita dels dissabtes de 12 a 1 del migdia en el 107.9 de l'FM a radiocalellatelevisió.cat. L'equip del programa, tal com diu el Ramon, que és el que ara m'agafarà la paraula, us demana que...
siguem molt, molt feliços.
I endavant.
Chicharrones. barrio nombrado Chicharrones Viva.
Chicharrones, mi barrio nombrado Chicharrones Viva.
Chicharrones, mi barrio nombrado Chicharrones Viva.
Chicharrones.
Chicharrones.
De 2x4, l'Havanera, cant d'anada i tornada.
Entrevistes, activitats, històries del mar descrites i cantades.
El programa de cant de taverna i el mar, dirigit i presentat per Lluís Sarriera i Ramon Soto.